De la carta a los Efesios, capítulo primero, versículo 13. En él también vosotros, en Cristo también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, esta es la última parte de este prólogo precioso que tiene Pablo en esta carta a los Efesios. Va como con ritmo. Si os habéis dado cuenta, repite tres veces, tres, nada menos, para alabanza de su gloria. Todo lo que sucede en Jesucristo, y en Jesucristo sucede todo el misterio de nuestra salvación, todo es para alabanza de su gloria. Vosotras sabéis muy bien que Dios no es un megalómano, que le gusta que le den gloria, que le gusta que le den incienso. Dios, la gloria de Dios, tenemos que entenderla como se entiende la gloria de un padre de este mundo. ¿Cuál es la gloria de un padre de este mundo? ¿Cuándo está satisfecho este padre? Pues cuando sus hijos están bien, cuando sus hijos crecen sanos, cuando sus hijos sacan buenas notas, cuando sus hijos son alegres, están contentos y se van labrando poquito a poco un porvenir. O sea que la gloria del padre ni se mira siquiera a sí mismo. Es por ellos, es por los niños, pero él siente la alegría y el contento. Cuando decimos aquí para gloria de Dios Padre, ¿cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios en este caso es el hombre. La gloria de Dios es que nosotros estemos bien, es que nosotros nos sintamos salvados, es que nosotros nos sintamos amados en Jesús, en Jesucristo. Como decía ayer, alguien ha tenido que cargar con nuestros pecados para que nosotros podamos dar gloria a Dios, porque estábamos fuera de ese circuito con Dios. Alguien ha tenido que cargar, y ese que ha cargado con nuestros pecados es Jesús. Entonces, en Jesús, y por Jesús, y con Jesús, el Padre recibe la gloria al ser nosotros amados y al ser conscientes de ese amor que procede del Padre y por medio de Jesucristo, pues llega hasta nosotros. Entonces, este es un himno amoroso, es un himno de cariño, es un himno trinitario, si queréis, como lo vamos a ver. Es un desahogo profundo del corazón de Pablo. El Padre, el beneplácito divino que nos dice tantas veces, ha consistido en eso, en salvar a su creación mediante su Hijo, que se ha hecho hombre, y esa humanidad de Jesucristo en la cual se van a recapitular todas las cosas. Esa palabra recapitular quiere decir resumir todas las cosas. O con otra forma más moderna, van a encontrar sentido todas las cosas. Pero un sentido intrínseco, van a finalizar ahí, vamos a finalizar todos en la humanidad de Jesucristo que está unida personalmente con el Verbo de Dios. Es una persona, de tal forma que el mundo entero tiene, digamos, como una promesa. Y esa promesa es algo semejante, cercano a la divinización. Nosotros, nos dice San Pedro, seremos partícipes de la naturaleza divina. Y el mundo, pues, es partícipe, será. Los nuevos cielos y la nueva tierra serán partícipes de la nueva gloria. Entonces todo esto es el misterio de nuestra salvación. Y San Pablo, pues, lo disfruta. Y lo disfruta contándoselo a los efesios. Es su inteligencia del misterio de Dios, del misterio de Cristo, como nos va a decir. El hombre ya tiene muchos años, ya es anciano Pablo, está preso en la cárcel de Roma, sabe que le aguarda muy pronto el tránsito, el paso de este mundo al Padre, lo sabe. Y entonces nos deja como testamento en estas últimas cartas, nos deja como testamento pues esta pintura maravillosa de Jesucristo y de su misterio con nosotros. Algo así como, más ya no puedo decir. Ya no puedo decir. Lo demás es inefable. Lo demás hay que vivirlo en el corazón. Lo demás yo lo vivo en el corazón. Yo ya no puedo decir más de lo que digo. Pero todo ello para alabanza de su gloria, de su infinita sabiduría. Y entonces en este trocito que he leído hoy nos dice, en él también vosotros, en Cristo también vosotros, nosotros. Tras haber oído la palabra de la verdad y el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados por el Espíritu de la promesa. También nosotros. Y claro, pues, lo que más nos interesa es fundamentalmente que estamos nosotros incluidos en ese misterio de nuestra salvación. Ayer hablaba el doctor Usandizaga, ¿os acordáis?, del amigo este, enfermo, que decía, yo no puedo creer que Dios pierda el tiempo ocupándose de mí, ocupándose de mis cosas. Pues yo sí que lo creo. Yo sí que me creo que Dios pierda el tiempo ocupándose de mí, en Jesucristo. Y yo estoy seguro que vosotras lo creéis también, ¿verdad? ¿Creéis que Dios pierde el tiempo, la palabra pierde entre comillas, ocupándose de vosotras? ¿No lo creéis? Cuando yo entré en la renovación carismática, oí un testimonio de una chica que decía que ella siempre se había considerado, pues, dentro de todos los papeles que Dios tiene en su mesa, en su gran oficina, había un rebujito de papel que estaba aquí, en la esquina de la mesa, que Dios no le hacía ningún caso. Dice, además, yo me veía con el peligro de que cualquier libro que moviera Dios o cualquier cosita, al suelo iba el rebujito de papel. Y decía, ahora ya no. Ahora ya sé que Dios no nos trata de esa manera. Que Dios nos ha pensado, nos ha querido, nos ha amado, nos ha dado una esencia, nos ha pensado en nosotros, como digo, nos ha dado mucho. En Jesucristo nos ha dado mucho. Y lo más que nos ha dado Dios, lo dice aquí San Pablo con palabras muy bellas, nos ha dado primero el sello. ¿Y cuál es el sello? Hemos sido sellados en el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. La palabra sello hace un poco referencia a la propiedad. Así como un animal es sellado al fuego con la marca de determinada ganadería, para que no se confunda con otras ganaderías, por decirlo así un poco no sé cómo, nosotros hemos sido sellados. Quiere decir que somos propiedad de Dios. Porque nos ha comprado Jesucristo con su sangre. Somos propiedad de Dios. Hemos sido sellados por su Espíritu. Y la otra palabra que dice aquí, prenda. Somos prenda. O el Espíritu es la prenda de nuestra salvación. La palabra prenda, o la palabra arras, otras Biblias traducen la palabra arras. ¿Qué quiere decir arras? Arras quiere decir el anticipo de lo que un día será, del todo. Es un anticipo del cielo, evidentemente. ¿Y cuál es ese anticipo? El Espíritu Santo. Cuanto más Espíritu Santo tenga uno, es decir, cuanto más experiencia tenga uno del Espíritu Santo, más anticipo del cielo tiene. Más le gustarán las cosas de Dios. Más entrará en el don de piedad. Ese don que nos hace estar a gusto con las cosas de Dios. Prenda de nuestra salvación. Es como si vas al monte de piedad y dejas una cosa en prenda para que te puedan dar un crédito para tus problemas, para solventar los problemas que tienes ahora. O como se diría ahora, es que el Señor nos da solvencia para poder recibir una hipoteca para comprar nuestro piso. Nuestro piso es el cielo. La solvencia no la tenemos. Entonces, ¿quién nos puede dar la hipoteca? ¿Quién nos puede dar ese crédito para pagar esta hipoteca? Es muy bueno esto, porque es que la solvencia nos la da el Señor para pagar una hipoteca ya pagada. Con lo cual, tenemos piso, hipoteca pagada y solvencia para pagarla. Pero la solvencia, que es el propio Espíritu Santo que queda en nuestro corazón, nos recuerda cada día, al mirar los papeles del banco, que tenemos solvencia. Nos recuerda cada día que estamos salvados. Nos recuerda cada día que la hipoteca está pagada. Nos recuerda cada día el gran amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién me puede acusar a mí de no pagar la hipoteca? ¿Quién me puede acusar a mí de ser un pobre si la solvencia la he recibido de Él? ¿Quién me puede acusar? Entre estas imágenes se está expresando, como veis, una belleza de gratuidad. ¿Quién nos separará? Estamos marcados, estamos sellados, somos prenda, tenemos las arras del Espíritu Santo. Lo importante aquí es que de verdad tengamos la experiencia del Espíritu Santo. Porque si tenemos esa experiencia, que es una experiencia de fe y esperanza sobre todo, pues estas palabras suenan muy bien y hacen eco en nuestro corazón. Y decimos, si es verdad, si yo tengo un anticipo de cielo aquí, ¿y cómo noto yo que tengo un anticipo de cielo? Pues mira, pues porque tengo paz, porque mi vida cambia, porque me suceden cosas, porque estoy profundamente convencido de que Dios es real, de que está conmigo. Porque esta fe y esta esperanza pues me dan fundamento sólido para mi vida. Y si lo vives así, pues estas palabras te suenan fenomenal. Yo siempre lo digo. Ahora tengo 70 años, como ahí la hermana de Montserrat, porque somos quintos. María, pues yo tengo 70 años y nunca he estado tan bien como ahora, interiormente hablando, espiritualmente hablando. Yo nunca he sentido estas palabras de San Pablo tan dulces resonar en mi corazón y dentro de mí, pues porque intuyo que esto es verdad, que es un camino de verdad, que no hay otro camino, absolutamente otro camino. Y me siento libre, profundamente libre. En el resumen del nuevo catecismo que han hecho, al hablar de la justificación, pues dice una frase muy bonita, y nos dice que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestros corazones, no viene de una manera impersonal, viene personalizado, para ti, tal como eres. El Espíritu Santo se personaliza en ti y dice la frase muy bella, y el Espíritu Santo activa en ti las nostalgias y deseos y sueños más profundos que tu ser tiene y que a veces les tienes dormidos. Y entonces, como la libertad consiste en hacer cada uno lo que quiera, el Espíritu Santo te da unos contenidos que coinciden verdaderamente con lo que tú más deseas en lo profundo del corazón. O sea, la gracia del Espíritu Santo te da la libertad, porque la libertad consiste en hacer lo que yo quiero. Y lo que yo quiero fundamentalmente es lo que me suscita la gracia. No porque venga de la gracia, que viene de la gracia, sino porque yo lo tengo ahí como sueño en mi corazón, como una herencia, como un sueño, como una nostalgia. Y entonces la libertad consiste en eso, en hacer uno lo que quiera. Pero cuando te dan unos contenidos que verdaderamente coinciden con los deseos más profundos de tu corazón, unos contenidos de libertad, porque la libertad son contenidos. La libertad no es un abstracto, una abstracción, sino una cosa, hacer cosas. Y cuando esa libertad coincide, o cuando esas cosas coinciden con lo que yo más deseo en lo profundo de mi corazón, soy totalmente libre. O sea, el Señor me hace totalmente libre a mí, con la gracia del Espíritu Santo. Y el que no tiene la gracia del Espíritu Santo se puede perder en el camino de la libertad, porque a lo mejor escoge contenidos que no nos hacen libres. Escoge contenidos que no hacen libres, creyendo que son buenos. No conoce otra cosa. Y resulta que esos contenidos a lo mejor te esclavizan. Porque como dice Jesucristo, el pecado esclaviza al hombre. Y el hombre lo ha escogido libremente, pensando que era bien para él. Y sin embargo ha terminado en una esclavitud. No termina en alabanza de su gloria. Y esto es un problema real que a nosotros el Espíritu Santo nos lo soluciona. Como os decía, pues yo tengo 70 años y en este momento tengo unos contenidos de libertad que no los cambiaría por ningún otro. Y me podríais decir, bueno, ¿y por qué te sientes libre? Pues no haces tantas cosas, si estás todo el día predicando, pero es que eso es lo que desea mi corazón. Desea mi corazón entrar en el misterio de Dios, sentirme a gusto con las cosas de Dios. Y yo no veo otra felicidad más grande que esa. Ni me interesa siquiera. Por ya cuando llegas a los 70 años, ¿verdad? Hay una alegría en el corazón. Pero vamos a llamarla así, una alegría seria. Tenemos una alegría seria. ¿Qué quiere decir eso? Es una alegría que conoce el dolor. A los 70 años... Es una alegría que conoce el dolor. Es una alegría que conoce el fracaso. Es una alegría que conoce el pecado. Es una alegría que conoce la incapacidad. Por lo tanto, es una alegría seria. Porque hemos pasado por tantas, ¿verdad? Pero la alegría prevalece, porque a lo mejor estábamos moribundos, pero no rematados. La alegría ahí está, en el corazón, muy seria, y a veces muy seria, es esta alegría, pero tiene todos los atributos de la alegría, el gozo profundo de ser lo que soy, el gozo profundo de la esperanza, el gozo profundo de la fe en que en el horizonte, y más acá del horizonte, en mi propio corazón, está Dios. Todas estas cosas, pues, digamos, San Pablo las quiere expresar aquí, con sus imágenes, estas imágenes tan bonitas. Yo mismo puedo decir de mí que la experiencia del Espíritu Santo que he podido tener, para mí sí que ha sido prenda y sobre todo arras, y sobre todo, pues, firmeza, seguridad y argumento de que Dios está conmigo, porque la realidad de Dios se manifiesta en el Espíritu Santo. La realidad de Dios se manifiesta en Jesucristo muerto y resucitado que nos envía su Espíritu Santo. Entonces este Espíritu, pues, sí que nos da eso, nos puede dar eso. A mí me lo ha dado, la alegría y el gozo de gozarme esta mañana aquí pronunciando estas palabras. Porque estas palabras a mí no me salen de la cabeza. Estas palabras a mí me salen del amor, del cariño, del corazón, de donde salen las cosas del Espíritu. Porque el Espíritu Santo no divide al hombre en cabeza, tronco y extremidades, o en inteligencia o sentimientos. El Espíritu Santo cuando te toca todo entero. Y para tocarte todo entero te toca en el corazón, que es la fuente de donde nacen las cosas. Y entonces de ese toque en el corazón del Espíritu Santo, pues reciben influencia benéfica todo lo demás, el cerebro, las piernas, todo. Estás alegre, estás contento, estás interiormente vivo y satisfecho. Y entonces, pues, nada ni nadie puede contra ti. En Cristo hemos sido sellados. En Cristo hemos encontrado esta salvación. En el hombre Jesús, como vengo repitiendo estos días, porque es al que San Pablo hace el canto, y nosotros también, con San Pablo, le cantamos a este hombre. Jesús, en el cual y a través del cual se nos ha dado todo, toda prenda. ¿Qué nos sucede con esto de la alegría seria? Pues que en nuestro caminar hemos recibido un bautismo, y en ese bautismo hemos recibido al Espíritu Santo, pero quizá lo hayamos tenido muchas veces ahí escondidito, como un paquete del Corte Inglés que te regalan y no abres, o tardas un año en abrir, y cuando lo abres dices, ¡ay, wow! Pero si es una maravilla, pero si es un tesoro. Entonces los hombres necesitamos como una segunda conversión para poder abrir el paquete. Lo tenemos, pero está inactivo, porque no le hemos quitado ni siquiera la papelina del regalo. Está inactivo, necesitamos una segunda conversión. Y la segunda conversión que necesitamos los hombres es darnos cuenta de que no son nuestras fuerzas las que pueden conseguir una vivencia profunda de este misterio. Porque como todos nacemos en pecado, y el pecado consiste precisamente en la propia soberbia y en la creencia de que nosotros todos nacemos profundamente herejes pelagianos, creyendo que nosotros podemos conquistar a Dios, al cielo y a la tierra, y todas las cosas por nosotros mismos. Y esto psicológicamente, en ciertas etapas de la vida, no está mal, porque te hace crecer el yo y te alimenta la autoestima, la buena autoestima. Pero poco a poco la vida te va colocando en su sitio, no sea que te pases de autoestima, te va colocando en su sitio. Y ese sitio, pues, para los que verdaderamente están caminando en Jesucristo y en el Espíritu, necesita esa segunda conversión, en la cual tú entiendes claramente que no es con tus propias fuerzas con las que puedes llegar a nada. Por eso esa alegría viene de ahí, de la negación de ti mismo, de la muerte de ti mismo, de las experiencias dolorosas que has tenido que pasar. Por ejemplo, experiencias de pecado. Yo no puedo con este pecado. Yo no puedo con este carácter. Yo no puedo con esta forma de ser. Yo no puedo con mi egoísmo. Yo no puedo. Y cuando tú llegas a enterarte de que no puedes, entonces es cuando puede Dios acercarse a ti para decirte la palabra de la segunda conversión. El tema es que Dios es muy tímido. Dios es tímido. Y no llama a la puerta con aldabonazos. Anda ahí cercano, esperando a la puerta, como nos dice el Apocalipsis, por si alguno le abre. Y si le abrimos la puerta, entra. Porque Dios no es una apisonadora. Dios no es violento. Y cuando nos dice en este tiempo la liturgia de que tenemos que estar avisados, que tenemos que estar vigilantes, es por la timidez de Dios. Porque Dios nos podía salvar a todos con una facilidad tremenda, diciendo, en nombre del poder que tengo, abrid vuestros corazones todos y ahora en una pantalla van a salir los pecados de todos vosotros. Y después de que os muráis de vergüenza todos, los perdono. Y todos al cielo. Dios no hace eso. Dios es tímido y entra en nuestros corazones, digamos, pausadamente, de una manera calladita y quieta, cuando le das permiso, y entonces empieza a hacer su obra. Pero la segunda parte de esta conversión consiste en darse cuenta de que ya no son tus propias fuerzas las que van a llevarte arriba, a llevarte a lo alto. Y entonces es cuando comienza eso que podemos llamar experiencia de gratuidad. Si ya no es tu fuerza, tienen que darte las fuerzas. Otro te las va a dar. Entonces tú las tienes que recibir gratuitamente, dado que no las tienes. Entonces la experiencia de gratuidad es una experiencia ya que te acerca mucho a Dios. Yo os decía estos días, y supongo que os lo repetiré más veces, que a mí la experiencia de gratuidad me ha dado a conocer a Jesucristo y su salvación. Me ha dado a conocer a Jesucristo y a amar a Jesucristo en mi pobreza, en mi pecado, en mi incapacidad, en mi falta de fuerzas. Porque aun siendo así pecador, impotente y falto de fuerzas, yo me siento amado, me siento salvado. Entiendo la obra de Jesucristo, entiendo esta palabra de Dios y me asombra profundamente y digo, pero qué maravilla. ¿Cómo es posible que Dios se abaje de esa forma? ¿Cómo es posible? Y entonces, al entender la gratuidad, dices, qué grande es Dios. ¿Dónde quedan aquellos esfuerzos que yo hacía, aquellas cosas para la nada? ¿Dónde quedan ante una experiencia de vida y de gratuidad como esta? ¿Dónde quedan los pequeños esfuerzos del hombre? ¿Qué quieres hacerlos? Hazlos. Que tú tienes un carácter muy ascético. Practica la ascesis. Pero te digo una cosa, no te va a salvar. Si te ayuda un poquito a la convivencia, al ser un poquito mejor con los demás, dominando tu vida, dominando tu cuerpo, dominando tus cosas, vale, practica la ascesis. No sea que te pases en todo. Pero no es eso lo que te va a salvar. No es eso lo que te va a dar la alegría seria. Eso simplemente pues te ayuda, te va a ayudar a encauzar cosas de tu carácter, de tu temperamento, a quitar obstáculos. Quitar obstáculos. El otro día una chica en Madrid, que es muy, muy ocurrente y muy sugerente, decía, porque mira, yo entiendo que el Espíritu Santo es como la sangre que corre por nuestras venas. Nos inyectan sangre en las venas y cada vez con más fuerza para ir deshaciendo los trombos que tenemos dentro de las venas. Los trombos son obstáculos que le ponemos a Dios. Entonces, la sangre del Espíritu Santo va deshaciendo poco a poco todos esos trombos que nos pueden matar. Y que en la vida muchas veces decimos, oye, ¿sabes que a fulanito le ha dado una embolia? Una embolia es un trombo. Y sobre todo cuando es embolia espiritual. El Espíritu Santo nos inyecta una sangre para que esos trombos que son obstáculo para una vida fructífera dejen de existir. Entonces, el llegar a esta gratuidad es cuando empieza a funcionar lo que aquí dice San Pablo, la alabanza de la gloria de Dios. Yo, en mi vida y en mi caso, ya os lo he contado, pero puedo repetirlo. Yo, pues, he tenido mi crisis, la crisis que llaman del demonio meridiano, la crisis de los 40. Eso viene de los antiguos monjes, ¿sabéis? Que entraban los monjes a los 25 años en el convento con un fervorín de vocación muy grande. Y entraban diciendo, monjes que han vivido hasta ahora no han sabido nada. Yo me voy a hacer santo y tengo una fuerza para hacerme santo que ya la voy a demostrar yo. Y entonces estos monjes empiezan con una fuerza y un brío y disciplinas, observancia, silencio absoluto, todas esas cosas, y así están durante 15 años. Pero cuando llegan a los 40 años, se desploman. Se desploman, se desaniman, y justo en ese momento aparece la culebra. En ese momento aparece el demonio y les dice, pero tú eres un iluso, pero tú no te das cuenta de que tú no vales para esto, que tú no vales para monje, que te has equivocado de vocación. ¿Tú qué haces aquí? Vete al mundo, salte de aquí. Vive una vida distinta completamente de la que estás haciendo. No te das cuenta de la gran equivocación que has cometido. Y en medio de esa dificultad y en medio de ese desánimo, el demonio meridiano, se llama meridiano porque es el de la mitad de la vida. Meridiano es meridies, o sea, mediodía. El demonio del mediodía de la vida, que se supone que son los 40 años, pues te dice eso. Te dice eso. Y el pobre monje puede caer y puede sencillamente escuchar estos cantos de sirena del demonio y marcharse. Si no, se marcha y supera la crisis, entonces entra en la verdad. Y la verdad se la va a sugerir no ya la culebra, sino el Espíritu Santo. Y la verdad va a consistir, yo no soy mejor que los demás. Yo no soy mejor que los monjes anteriores. Yo soy pobre, tan pobre como los monjes anteriores y como los que van a venir después. Absolutamente pobre. Y si sigue fiel a esa escucha, pues después el Espíritu Santo le va a decir más. Le va a llevar a la pobreza radical de su vida, a la necesidad de que otro le ayude y le salve, al descubrimiento de Jesucristo como Salvador, al descubrimiento de la gratuidad de Jesucristo, preparada para él desde el principio de los siglos. Si yo no me había dado cuenta, figúrate tú, yo he querido hacerlo por mí todo, y no hubiera llegado a ninguna parte nada más que a ser un santurrón, lleno de juicio además, criticando a todo el mundo porque todos los demás lo han hecho mal desde que existe la vida monacal. Yo, y terminas descubriendo a Jesucristo, y ojalá terminemos descubriendo a Jesucristo como nuestro Salvador. El único, además. Entonces las fuerzas ya te han caído. Ahí es donde se da la alegría seria. Ahí es donde se da el gozo serio, profundo, de que has descubierto a Jesucristo. Y ahí es donde empieza la alabanza de su gloria. Y ahí es donde te das cuenta de que tienes en el corazón, por benevolencia y beneplácito divino, una prenda y unas arras que te certifican de que estás salvado, de que Dios está contigo, para alabanza infinita de su gloria. Este es el proceso, más o menos, que vivimos los hombres. Necesitamos esa segunda conversión que va poco a poco. Pero muchas veces nosotros no hemos sido así, ¿verdad? Llegamos a viejos todavía sin la segunda conversión. Llegamos a viejos creyendo que nosotros podemos, y creyendo que Dios nos va a colocar en el cielo según nuestras obras, según nuestros esfuerzos, según nuestras cosas. Estos dos jóvenes que me venían a acompañar, pues veníamos comentando aquello de los 1000 puntos. ¿Os acordáis cómo es eso, no? De que un cura se murió y fue al cielo. Y San Pedro, pues, le dijo: para entrar aquí en el cielo se necesitan 1000 puntos. Si no los tienes, no entras. Y el cura dice: pues mire usted, al señor San Pedro, yo he sido cura. Y dice San Pedro: 1 punto. Y yo he dicho más de 10.000 misas, 2 puntos. Y yo he atendido a los enfermos por no sé cuántos sitios, 3 puntos. Y al final el cura llegó a 7 puntos. A 7 puntos. Y desanimado, profundamente desanimado, ya le miró a San Pedro pidiendo misericordia y compasión. Dice: pues si no es por la misericordia de Dios, yo no entro a este, yo no entro al cielo. Y entonces dijo San Pedro: 1000 puntos, adentro. La misericordia de Dios. Y estos que me traían antes de ayer, como llovía tanto, hacía tanto frío, estaba tan oscuro, estaba como tétrico este paisaje que es tan bello, pero estaba así, y el más grande, que se llama Julio, me mire, dice: Chus, estos por lo menos son 10 puntos. Este viaje que hemos hecho contigo por lo menos nos contabilizará como 10 puntos. Digo: vale, a ver si llegas a 1000. Por lo menos 10 puntos. Pues eso, nosotros necesitamos en un momento dado intuir la fuerza de la misericordia de Dios para lo más bello de nuestra vida, que es no ganar 1000 puntos, sino ganar la misericordia de Dios, que no se gana, que te la regala. Me ha hecho bien hoy al hablar de la hipoteca pagada, de la solvencia que nos da Dios. Yo son ejemplos que nunca he puesto, pero hoy de repente me han salido en esta charla. La solvencia nos la da Dios. Tenemos que pagar una hipoteca, que la paga Él, ya está pagada, por lo tanto, y nos da el crédito, que es el cielo. O sea, qué bueno es esto. Pero de ahí nace la alegría seria. Una alegría que brota de un dolor experimentado, de un fracaso experimentado, de una sabiduría de la vida ya en la que tú has sido derrotado, en la que conoces el fracaso, y ojalá conozcamos el fracaso de nuestras propias fuerzas y de nuestra propia vida, y entonces podamos echarnos así, sencillamente, en los brazos de Dios y decir: tú eres mi roca, tú eres mi protector, tú eres mi salvación. Pero de verdad, tú eres mi salvación, tú eres mi salvador. ¿Qué más alegría le puede dar uno a Jesucristo si te dejas en sus brazos para que Él te pueda presentar a Dios como ofrenda? ¿Qué más alegría? Es que dirás: mira, no diré nada. No diré nada. Si el camino de perfección en la vida religiosa, y estamos en un convento religioso, si el camino de perfección o termina en el amor o ha sido todo falso, ¿qué mayor amor puede haber que dejarte en los brazos de Jesucristo para que Él te entregue a Dios? Paralítico, destrozado, viejo, muerto. Como dice el epitafio de la tumba de Unamuno, don Miguel de Unamuno, en Salamanca: méteme, Padre eterno, en tu pecho, un misterioso amor. Dormiré allí, pues vengo de... No, méteme, Padre, en tu pecho, misterioso hogar. Méteme allí, pues vengo deshecho del duro bregar, del bregar de la vida. ¿Quién no puede hacer esa oración? Méteme, pero méteme tú ya, que yo ya, misterioso hogar, el hogar de Dios es misterioso, claro, porque en ese hogar ya no entran fuerzas humanas. Vengo deshecho del duro bregar. La alegría seria, la alegría que ha conocido el fracaso, pero que has salido indemne. Has perdido muchas batallas, pero has ganado la guerra en Jesucristo. Él ha sido el príncipe, el jefe, que te ha llevado a la victoria. La victoria es de Dios en nuestro Señor Jesucristo, para alabanza de su infinita sabiduría. Si el Espíritu Santo nos va diciendo estas cositas en el corazón, qué bueno se hace nuestro corazón. Qué bueno se va haciendo, porque ya, pues, la esperanza la tenemos en Él, sobre todo en Él. Y si tienes la esperanza en Él, ya no puedes juzgar a otro hermano que es pobre y no tiene ninguna esperanza en sí mismo, pero que también tiene la esperanza en Él, en Jesucristo. Y nos hacemos buenos los unos con los otros. Pues bien, hermanos, que el Señor nos meta en el corazón esto, misterioso hogar, el misterioso hogar de Dios, aunque vengamos deshechos, como dice Unamuno, del